Hola, les habla Liliana Goldín. En la emisión anterior, tomamos por el camino de la sexualidad femenina e interrogamos qué lugar viene a ocupar un hijo para la mujer. Y a propósito de este punto, abordamos el goce femenino. En esta emisión vamos a continuar con el tema anterior, pero vamos a dar una vuelta más. Vamos a avanzar por el lugar del padre. Vuelvo entonces a la pregunta, ¿qué implica el deseo de tener un hijo? El deseo por el hijo se relaciona con la manera en que están anudados el deseo, el amor y el goce entre los padres. Estos tres elementos en la relación, cómo se juegan en la relación como hombre y mujer. Estos tres elementos tienen que ver con los tres registros también. El registro del deseo, con el plano simbólico, el registro del amor, con el plano imaginario y el goce que toca lo real. Esta relación de los tres elementos toca, digamos, fundamentalmente en el deseo una ley que no está regulada por el instinto, sino por la castración. Esto está en relación a la transmisión del deseo de padres a hijos. Una ley regulada por la castración es condición de la economía deseante. ¿Qué quiere decir eso? Que la castración rige ahí la economía deseante. Entonces la posibilidad de la transmisión de ese deseo atravesado por la castración es una condición de regulación. ¿Recuerdan que habíamos visto en una de estas emisiones el texto sobre la significación del falo? Donde dice ahí que el complejo de castración rige la relación entre el hombre y la mujer y también regula el lugar de un hijo que surge de ella. Por otro lado, también dice este texto que la significación del falo tiene que ver con la producción de los síntomas, o sea, la castración, tanto sea para la neurosis, la psicosis y la perversión. Se trata del deseo entonces de los padres desde dos lugares. Deseo de los padres entre ellos, como hombre y mujer, digamos la erótica que se juega, y el deseo dirigido a un hijo. En la madre debe jugarse no solo el anhelo de tenerlo, sino una ilusión de obtenerlo. ¿Recuerdan que cuando vimos todo el pasaje, el complejo de Edipo para la niña, ella está ahí a la espera, primero de un hijo del padre, y después, cuando avanza allí, de obtenerlo de un hombre? Bueno, en relación al anhelo de tenerlo, dice que no solo, dice Lacan, está el anhelo de tenerlo, sino la ilusión de obtenerlo. La ilusión de obtenerlo es muy importante. Es la madre la que anticipará la existencia del sujeto cuando no es ni siquiera un viviente. Es por esta anticipación que se puede representar al bebé antes de que esté embarazada. Podrá imaginarse cómo será durante el embarazo, comprarle ropa sin haber nacido, hablarle a su panza, cantarle, pensará nombres, le hablará a su pareja de ese bebé, cosa que por ahí en eso él no la sigue demasiado hasta que no ve la pancita saliente, pero allí ella anticipará un lugar preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Un lugar anudado en el deseo para ese sujeto por venir. Esta operación de anticipación materna es esencial para el sostén narcisístico y tiene sus consecuencias. Ser o no ser el falo para ella, por lo tanto, el niño intentará colmar todas las expectativas propuestas para ser cuidado, atendido y amado. Lacan estableció una diferencia entre el falo imaginario como el tiempo de cobertura y el velo de esa primera falta que causó para la madre luego de los distintos pasajes en el recorrido de la sexualidad femenina el deseo de tener un hijo. Y el falo simbólico, que es esa pieza esencial que pone en juego una lógica de la incompletud. ¿Qué quiere decir la lógica de la incompletud? Que no hay todo, que todo no es posible, que todo no es completo, que siempre hay una ansia, una falta. Se trata de dos tiempos. Uno resalta la cobertura y crea la ilusión de completud, que es este tiempo del falo imaginario, y otro tiempo que descubre el engaño, la incompletud, la castración. Entonces la incompletud, la lógica de la incompletud, toca la castración. Al nacimiento de un hijo, ese tiempo idílico es necesario para que haya representación. Sin esta ilusión, un niño podría ser descuidado o abandonado. No tendría lugar en la economía pulsional del gran otro materno. El deseo del padre promueve una operación nominante que hace efectivo un enlace. Esta operación es mucho más que significante. Por eso Lacan coloca lo de que hace efectivo un enlace. Tiene que haber algo que se lleva a cabo. Nominando enlaza ese real que un hijo presenta, dándole cabida a un linaje. ¿Qué quiere decir esto? Entrando en el orden de las generaciones. Afirmó que no solo el nombre dado por el padre al hijo, o sea, su lugar nombrante, sino que es importante el nombre que hace de él mismo padre. O sea, ahí donde nombra al hijo, se hace padre. Un sujeto es padre por ser nombrado como tal. Y ya sabemos que, bueno, digamos que el lugar del padre es un lugar totalmente simbólico, porque al principio es la madre la que dice este es el padre. Su lugar se hace dependiente del nombre. Al decir tú eres mi hijo, no solo nombra al hijo que tiene con su mujer, también hace que su deseo pierda anonimato. Y esto vamos a ver, este punto de un deseo que no sea anónimo, la próxima emisión, que voy a traerles un texto de Lacan muy interesante que se llama Dos notas a un niño, que toma ese punto. También habla en ese texto del lugar que el niño viene a ocupar en las tres estructuras. Y de sus efectos, de las consecuencias para la subjetividad de ese niño. Si ustedes quieren adelantar un poquito el tema y tenerlo más fresco cuando yo vaya delineándolo, los invito a leerlo. Lo pueden encontrar en el libro de Jacques Lacan, Intervenciones y Textos 2, de Editorial Manantial. Son dos hojas nada más. Seguramente también lo pueden encontrar en internet. Volviendo entonces al deseo del padre que promueve una operación nominante, esta operación nominante introduce al niño en la filiación. Por lo tanto, direcciona la prohibición del incesto. Dice quién es la madre sobre la que recae la prohibición del incesto. La función nominante introduce entonces una restricción del goce. ¿No es cierto? Por un lado lo prohíbe, por otro lado algún goce autoriza. La nominación vectoriza la prohibición y limita el goce en el hijo al indicarle que hay una mujer con la que no obtendrá satisfacción. Y también limita a la madre al desearla como mujer y hacerla no toda madre. También así, al recordar que su lugar de padre es deudor de un nombre. Su palabra, la del padre, tiene valor performativo. Esto quiere decir que está unido a un acto. Solo así un padre merece el amor y el respeto. Lacan nos plantea, digamos, en seminarios posteriores, que un padre merece respeto y amor cuando hace de una mujer objeto A minúscula que causa su deseo. ¿Qué quiere decir? Que ella se ofrece como objeto de deseo y causa el deseo de él. O sea que están allí como hombre y mujer, aparte de como padres. Por eso recién les decía, bueno, coloca no toda madre. Cuando una mujer se transforma en toda madre, como lo vimos en la emisión anterior, es un gran problema para el hijo. Porque lo deja prendado, agarrado de ese goce materno y no hay lugar para el deseo en el niño. O podemos pensar qué tipo de lugar para el deseo en el niño. Cuando el niño queda como objeto de ese goce materno, muchas veces tenemos la estructura de la psicosis para el niño. Por eso les decía que es bastante serio. Solo como deseante, ven la posición también del padre, solo como deseante el padre ofrece una posición de falta. Y sin falta no hay deseo, o sea, el padre dona su castración. ¿Qué quiere decir su castración? También que es no todo. Hacer de una mujer causa de su deseo quiere decir que suspende un goce. El deseo surge de una pérdida de goce. Cuando el límite al goce quiere decir una pérdida de goce. Cuando hay pérdida de goce hay más para el deseo. La función del padre es necesaria, pero no es completa. Es imposible de realizar sin resto. Desear una mujer es lo que nunca haría el padre del goce. ¿Por qué? Justamente porque tiene que ver con el padre de la horda primitiva, ese padre del goce. Por lo tanto, se trata de poseer a las mujeres, no de desearlas. Lacan nombra a este padre del goce y hace un juego de palabras con perversión. O sea, entre la perversión y una versión del padre. Sus excesos son efecto de la inoperancia de la castración. Si consideramos la función del padre, debemos tener en cuenta la posición en relación al deseo, al amor y al goce del padre, y los enlaces o desenlaces entre ellos. Volviendo a la pregunta del comienzo, ¿a qué llamamos un hijo deseado? Por todo lo que fuimos recorriendo, por estos puntos, podemos ubicar que un hijo deseado está en relación ahí a la posición que tienen los padres en relación a la castración. Porque esta posición en la castración va a ser lo que posibilite la dimensión y el montante entre el deseo, el amor y el goce. En ese punto, en ese montante, en ese quantum de cada uno de los elementos, es lo que recién les dije como enlaces o desenlaces entre ellos. Bueno, vamos entonces a volvernos a encontrar la próxima vez y daremos una nueva vuelta con este texto de Dos notas a un niño. Gracias por escuchar.